Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Hombre, Azpitarte, buenas tardes.
No.
Es tristísimo, no sé.
Buenas tardes, Azpitarte.
Hola, buenas tardes.
Qué contento estás. Ugarte, buenas tardes.
¿Cómo estás,
Jaime? ¿Qué
Muy
tal?
Muy bien, encanto, como siempre.
Es que llega un momento en el cual uno dice, a ver, estamos trabajando en agosto, pero ¿dónde se está mejor en...? Bueno, puertas de agosto. Estamos trabajando en verano.
Y en septiembre también.
Trabajamos todo el año.
Estamos trabajando todo el año. Y uno dice, con el calor que hace fuera, qué mejor que estar aquí en tu compañía, ya en puertas de que nos vayamos unos días simplemente en agosto.
En mi compañía y en la de todos los oyentes de Es la Tarde.
Vamos
y en compañía...
Vamos a anunciar que vamos a estar todo agosto aquí, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto.
Por eso, sí.
No, yo no os he dado vacaciones que no os dé vacaciones vosotros no os
ni
movéis
nos has
de aquí.
Dado ni nos vas a volver a dar.
Ni os voy a volver a dar. No. A vosotros y todo un clásico.
Hombre,
de este programa también en verano.
Déjame que piense un clásico.
Le saludamos el lunes, sí. Pero hoy quiero volver a saludarle. Dani Palacios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque viene a hacer de las suyas.
¿Sí?
Ya lo sabéis. Ya os puso a prueba el lunes.
Sí.
Y yo ya no sé si vamos por lo mismo, si les vas a subir un escaloncito más.
Yo gané el lunes. Por lo pronto yo gané el lunes. Así que yo ya me salvo. Yo hoy llego sin presión.
Oye, pues mira.
Es imposible. O sea,
es insuperable.
Es insuperable, es verdad.
No les quieres adelantar nada, ¿no?
No.
No.
Pero
bueno.
¿Vamos a sufrir o...?
¿La línea del lunes o no?
Mejor.
Oye.
Lo del lunes no sirve como pista, ¿no?
No.
Oye, que tú has hablado de ganar, ¿no?
Sí, siempre.
Ganar.
Siempre. No hay otra palabra en el vocabulario.
No hay otra palabra.
No hay otro
verbo. Bueno, pues yo también voy a hablar de ganar.
¿Ah, sí?
Sí. Voy a hablar de récord.
Bueno.
Voy a hablar de números unos.
Atención.
Y además voy a hablar de algo...
¿De Ugarte y de mí?
No. Yo me voy a poner seria ya, ¿eh? Sí. Me voy a poner seria.
Inténtalo,
ya.
Vicente, inténtalo. Lo puedes lograr.
Lo sabéis porque este país es maravilloso, tenemos gente maravillosa,
sí,
España es
verdad.
Estupenda,
sí.
Y seguimos batiendo récords.
Ojo.
Pulverizamos año tras año el récord anterior. Y quiero hablar con la directora de los servicios médicos de la Organización Nacional de Trasplantes. Efectivamente.
Este es un récord que merece la pena.
Elizabeth Cole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque... yo no sé lo que tenemos los españoles, estamos aquí tirándonos piedras unos a otros, pero al final cuando se trata de ser solidarios, aquí todos nos ponemos manos a la obra y seguimos siendo los número uno del mundo.
Pues sí, hace ya muchísimos años que afortunadamente y gracias al trabajo de mucha gente y a la generosidad de los españoles, cada año batimos un récord en el número de donantes y el número de pacientes que consiguen un trasplante.
Totalmente. Además, queríamos hablar con la Organización Nacional de uh-huh. Transplantes porque sé que la organización se adapta a los nuevos tiempos, se adapta a las nuevas tecnologías y creo que recientemente han lanzado ustedes una nueva aplicación.
Bueno, nos estamos actualizando constantemente. Desde que se empezó en el 89 a trabajar el tema de manera coordinada, pues se trabajaba como en otras épocas, uh-huh. de una manera más... artesanal, digamos, y entonces cada año pues intentamos incorporarnos, hacer nuevas aplicaciones informáticas que ayuden en la información de toda la red, incluso últimamente pues nos hemos incorporado al Twitter también,
¿eh?
Y tenemos ya un Twitter para toda la población, vamos a ver, pues claro. O
sea, y una tarjeta digital de donante.
¿Y cómo es el Twitter?
También.
Eso es, ¿cómo es el Twitter?
Es ONT, si ponéis ONT lo encontraréis.
ONT. Ahora uh-huh. mismo que Vicente es nuestro jefe de relaciones...
con los medios y con las redes sociales.
Tecnológicos.
Oye, claro, ¿y cómo...?
Perdona.
No.
Quería hablarte de la aplicación de los donantes.
Ah, sí,
eso. En ello.
Eso es lo que nos
vamos
interesa.
Vamos a ver, la aplicación para conseguir la tarjeta de donante, también en la página web de la ONT la podéis conseguir, enseguida se ve un logo y se pincha allí para obtener esa tarjeta. pero lo que me gustaría resaltar es que no es tan importante tener la tarjeta como hablarlo con la familia. Eso es finalmente lo que tiene validez legal. Siempre, en todos los casos, cuando hay la posibilidad de donación, siempre se pregunta a la familia cuál era la opinión y la voluntad de la persona que ha fallecido con respecto a la donación de órganos. Si bien es importante tener la tarjeta porque es una manera de ponerlo a la luz y que todo el mundo sepa, pues, tu opinión acerca de la donación, lo más importante es que todos los seres queridos conozcan esa opinión. Y hablarlo en familia, que no pasa nada, no tienen nada de malo por hablarlo.
Supongo que es una pregunta que le han hecho en multitud de entrevistas, multitud de ocasiones, pero ¿por qué seguimos ostentando este título de números unos del mundo? ¿Qué tiene España que no tengan otros países? ¿Qué tenemos los españoles que no tengan otros habitantes de otras naciones?
Sí, bueno, sí, nos lo preguntan siempre y estamos encantados de contarlo. Y nos lo preguntan aquí, nos lo preguntan en el extranjero, en muchísimos países que vienen a preguntarnos, ¿cómo lo hacéis? ¿Pero cómo lo hacéis? Entonces, lo primero que es importantísimo es que tenemos un sistema sanitario estupendo. Un sistema sanitario público, un sistema sanitario universal, que permite que la coordinación rápida en un momento tan urgente como es un tema de la donación y el trasplante. Luego, un segundo punto importantísimo es la generosidad de la población española. Importantísimo. Pero eso también está labrado a base de habernos ganado la confianza, que creen en el sistema público y creen en el sistema de trasplantes. Y la tercera rama fundamental es todos los profesionales que trabajamos en la red de donación y trasplante, tanto en las coordinaciones hospitalarias como los equipos de trasplante extraordinariamente preparados y motivados, que hacen que todo se pueda engranar y funcionar en el momento justo.
¿Hay algún hándicap que tenga ahora mismo? ¿Qué tipo de limitaciones, si es que tiene alguna, que no lo sé, tiene la Organización Nacional de Trasplantes?
Bueno, la limitación que nos preocupa a nosotros más es que no todas las personas que necesitan un órgano lo consigan. Ese es nuestro objetivo. Un órgano, un tejido, un trasplante de médula. O sea, nuestro principal miedo por lo que luchamos cada día es porque todo el mundo que lo necesita pueda conseguir un trasplante. Y eso pues tiene diferentes limitaciones. Tiene pues la limitación de que el número de donantes evidentemente es limitado y el número de listas de espera sigue creciendo. Pues esas son las principales limitaciones. La limitación que hay en cuanto a los órganos y tejidos disponibles para la cantidad de gente que lo necesita.
Elizabeth, ¿os ha perjudicado toda esta polémica que ha surgido las últimas semanas sobre, bueno, pues no hace falta dar nombres, ¿no? Un jugador, un exjugador, sí, del Fútbol Club Barcelona, con la directiva, una presunta compra. Creo que vosotros ya emitisteis en su momento, sí, vuestra opinión o vuestra resolución, pero hablo más de al final lo que ha quedado en la sociedad. ¿Piensas que todo esto ha perjudicado en algo?
Pues esperemos que no, esperemos que todo haya quedado suficientemente claro, que la gente no pierda la confianza en el sistema. Desde luego nosotros hemos sido los principales, nosotros, la red de donación entera, el Hospital Clinic, todos los que estamos implicados en este caso y en cualquier caso de donación, estamos convencidos de la transparencia del sistema, de que todas las cosas se hacen bien. Entonces nuestra principal preocupación es que todo ya ha quedado claro. Aquello de di algo que luego siempre queda, esperemos haberlo conseguido erradicar, que quede clarísimo que las cosas se hicieron bien. Y bueno, vamos a pensar que se hable de ese tema al final puede resultar positivo en el aspecto de habernos ganado o reganado la confianza de los españoles, por supuesto.
Yo más que nada también una mínima reflexión, doctora, es que yo creo que, bueno, que no sé si lo saben, pero bueno, por lo menos yo se lo voy a decir, ¿no? Que hay muchísima gente que agradece todos sus desvelos, de todo el equipo usted que ha dicho que llevan, porque al final me imagino que incluso, no sé, a nivel psicológico, el tratar con las familias cuando pierden un ser querido, que supongo que incluso muchas veces encima puede ser gente joven, cuyos órganos encima, pues evidentemente todavía están en mejores condiciones, ¿no? Yo creo que de verdad que tienen un mérito increíble y por lo menos que sepan, no sé si se lo dirán, porque a veces cuando se dice esto parece un récord, como si fuera un récord deportivo, no, es un récord de vida, no. Es un récord de vida y bueno, por lo menos por mi parte, animarles a que no decaigan
Estamos muy entusiastas, muchísimas gracias. Eso desde luego a mí también me gusta recalcarlo, aquí no estamos en ninguna carrera de números, estamos es para salvar vidas y para dar calidad de vida, eso es lo importante, no el número en sí, sino todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás en cuanto al sufrimiento de las personas que esperan, al sufrimiento de las familias que tuvieron un familiar, a la generosidad que engancha una cosa con la otra. Vamos a ver, eso, los números al final importan, pero por todo lo que llevan detrás.
Sí, porque son vidas.
Exactamente, son vidas. Sí. Son vidas y calidad de vida. Eso, porque los tejidos muchas veces no es que salven la vida, pero vamos, de no ver a ver. O de tener el corazón con muchísimos problemas a poder tener unas válvulas que hagan que el corazón vuelva a la normalidad.
Sí, sí, en definitiva,
o,
vamos, vida.
O cualquier, o sea, todo efectivamente. Eso es vida. Porque también no somos conscientes muchas veces de los tejidos, pero muchísimas intervenciones de trauma, de traumatología, sí, conllevan por detrás una donación de tejidos. Claro. Cuando recambian el menisco, unos tendones, un hueso, todo lleva por detrás también toda la donación, toda la generosidad, todo el trabajo de los profesionales, todo.
Elizabeth, antes hablabas de la importancia de la tarjeta, pero sobre todo de la enorme relevancia que tiene la conversación con los uh-huh. familiares. ¿Cómo uh-huh. tiene que ser esa conversación?
Pues natural. Yo os puedo explicar mi caso particular. Vamos, en mi familia, mi marido y mis hijos tienen clarísimo, y además se lo dije, no desde la tristeza, sino desde el orgullo y desde la solidaridad. Así que yo, en el momento que fallezca, por favor, quiero ser donante de órganos y seguir ayudando a la gente. Y además, esa simple frase, en unos momentos tan difíciles como puede ser el fallecimiento, pueden apoyar a los familiares, porque es lo único positivo que se puede extraer de un proceso tan dramático como es la muerte. Incluso puede ser de ayuda a los familiares a la hora de sobrellevar el duelo.
Incluso alguna vez, me ha parecido ver alguna vez en televisión, me rectifica si me equivoco, que a veces han propiciado un encuentro entre alguien que ha donado un corazón o algo con el receptor. ¿Puede ser? ¿O yo lo he visto?
No, en España es confidencial.
Es confidencial. Anónimo. Ah, vale.
Sí,
vale.
En otros países sí que es permitido, pero en nuestra experiencia, y ya llevamos bastantes años en ello...
Y para eso somos número uno.
Que, sí, sí, que se pueden generar relaciones pues emocionales muy difíciles.
Ah, ya.
Pueden,
ya.
Aunque parezca, sí... lo primero que viene a la cabeza es precisamente eso, ay, qué bonito, pues voy a ir, voy a conocer dónde está el corazón de mi hijo, pero es que sí, eso a la larga puede generar unos sentimientos a lo mejor muy difíciles.
Correcto.
Tanto para la familia del donante como para la familia del receptor, de pensar que se les debe algo, no lo sé, o sea, son sentimientos muy, muy complicados y consideramos, y la experiencia nos está demostrando, que es mejor mantener ese anonimato.
Muy bien.
Doctora Elizabeth Cole, directora de los servicios médicos de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con los oyentes de Es la Tarde, con los oyentes de Es Radio, y muchísimas gracias por sensibilizarnos a todos de la importancia que es ser donante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes. Adiós.
Habéis visto,
bueno,
¿habéis visto?
No podemos dejar de hablar de personas solidarias ni del trabajo que se viene haciendo en nuestro país, porque desde luego es encomiable. Uh-huh. Y tenemos que hablar de la Fundación Aladina, que es una de nuestras favoritas cuando se trata de echar una mano. Estamos en pleno verano, a punto de entrar ya en agosto. Muchos de nuestros vástagos se encuentran de campamento. ¿Cuántas uh-huh. veces has ido, verdad, Jaime, a llevar a tus niñas de campamento?
Exacto.
Esto que decías, por fin nos quedamos solos.
Y eso que este verano ha habido más de un problema con los campamentos y de niños que se han quedado en sus casas por problemas de campamentos, pero no es el tema.
Bueno, hasta 206 aladinos van a disfrutar, aladinos y aladinas, que dirían ahora, van a disfrutar este verano de una semana mágica y yo creo que seguro que con muchas peculiaridades. Así que, ¿qué te parece, Nieves, si hablamos ya con
la Fundación Aladina?
Con la directora de la Fundación
Aladina. Con la directora de la Fundación Aladina, Esther Espejo. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, supongo que si los niños disfrutan con los campamentos, ¿por qué no los aladinos? Y como decía Vicente, los aladinos y las aladinas, llevarles a un campamento. ¿Es la primera vez, el primer año, el primer verano, que van a ir los niños a los campamentos de verano?
No. Llevamos desde 2006 trabajando con estos campamentos maravillosos y mandando niños españoles.
Ah, o sea que ya es una experiencia que tenéis bastante rodada, los niños disfrutan muchísimo, se lo pasan en grande y además creo, no sé si van acompañados en algunos casos por sus familias.
Normalmente no. O sea, todo esto son niños que están enfermos de cáncer o que han estado enfermos en algún momento en los últimos años. Y la experiencia está diseñada para que vayan ellos solos. Por fin, bueno, pues tengan una experiencia de campamento de infancia normal, sin sus padres, y tengan autonomía, independencia, y se lo pasen bien con niños muy parecidos a ellos de muchas nacionalidades diferentes. Es verdad que este año volvemos a incorporar uno de los campamentos que más nos gustan y es que van familias completas de campamento.
Ah.
Eso era ello, lo que te decía.
Ahí era lo que, por lo que nos habían comentado, y ese detalle de incluir a familias completas, ayudando también a estos niños, porque el apoyo de la familia es fundamental en estos casos.
Bueno, y luego
sobre
también...
todo es que, perdón, son familias que no, no, tratan mal que se han olvidado de divertirse juntas muchas veces, ¿no?
Claro.
Cuando un niño está enfermo, toda la familia está en modo supervivencia. No puedes pensar en otra cosa. Y entonces a veces tienen que reconectarse y disfrutar y reírse, y eso también es medicina.
Claro. Yo sé que además en eso trabaja mucho la Fundación Aladina.
Era lo que yo quería decirle, que me la ha cogido, que claro, porque estando, claro, es que estando con una enfermedad tan cruel, de repente, oye, que todos juntos puedan sacar un... es como ha dicho ella, es medicina. En el fondo también es otra medicina, que la cabeza, oye, también ayuda, ¿no?
Bueno, hemos tenido, ahora acaba de volver una de las sesiones de uno de los campamentos. Mandamos a niños a dos campamentos, uno que está en Irlanda y otro que está en Italia. Y acaba de volver una sesión de Italia y una de las niñas ha vuelto con las plaquetas por las nubes. Y le decía al oncólogo, a la madre, oye, es que yo os diría que este campamento hay que ir una vez al mes, por lo menos.
claro. Oye, pero esto de hablar de campamentos internacionales está muy bien, pero aquí un granaíno de pro. Estáis también haciendo algo muy importante en mi tierra, en el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, ¿no?
Sí, bueno, hemos hecho una pequeña intervención, estamos muy contentos de poder llegar cada vez a
Podéis volver
a
cuando queráis.
Volveremos. Muchas gracias.
Oye, pues nuestra enhorabuena a la Fundación Aladina. Ya sabéis que... oye, ¿cómo os podemos ayudar? Que siempre eso, que tenemos al otro lado del teléfono a alguna persona que encima se desvive por los demás, nosotros también, nuestra aportación,
nuestra
aunque
pequeña,
sea pequeñita,
¿sí? Claro.
¿Cómo los oyentes que nos estén escuchando, cómo pueden ayudar a la Fundación Aladina? ¿Cómo podemos ayudar a esos aladinos?
Pues todo el mundo puede ayudar, esto solo es posible gracias a la colaboración, muchos granitos de arena de mucha gente y así se consigue mucho. Pues os animo a entrar en nuestra web www.aladina.org, a hacer un donativo desde, yo siempre digo, desde 3 euros de donativo, que son 2 cafés, o hacerte socio, o también pueden mandar un SMS con la palabra Aladina al 28014. Y solo con eso ya nos estáis ayudando muchísimo.
Perfecto.
Pues nos hemos apuntado aquí los datos. Istar Espejo, la directora de la Fundación Aladina, muchísimas gracias también por vuestra labor, por todo lo que hacéis, porque además seguimos mucho vuestro trabajo en los medios de comunicación y también en las redes sociales, donde sé que os volcáis. Gracias, Istar.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos tanto apoyo.
La verdad que es una tarde mágica la que estamos teniendo,
¿verdad?
De las que me gustan a mí. Sí, a veces sí. Un poco nos gusta también hacer un poco el cabra, pero sí, de vez en cuando no, la verdad, trasplantes en país como España, la gente que se vuelca, ¿no? Pero yo os quiero hablar de una fundación que utiliza la magia,
ojo,
como terapia.
Ah, y además sé que también con niños. También hay mayores, pero también con niños.
Es verdad que en esto... ¿Es una historia abracadabrante o no?
Pues mira, como le has cogido el palabro a Mario Noya, ¿no? Sí, sí. El abracadabrante, que a mí ni me sale. Pero efectivamente, porque es la Fundación Abracadabra. Y al otro lado del teléfono tenemos también a su presidente, a José García. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos.
Juan José.
Sí, efectivamente.
De toda la vida, Juan José.
Juanjo de toda la vida.
Señor García, presidente de la Fundación Abracadabra. Hablábamos antes de la importancia de la Fundación Aladina, pero también la Fundación Abracadabra, y utilizar la magia como terapia, eso es algo fantástico.
Pues sí, lo es, porque se trata de hacer la vida más divertida, más entretenida a quien lo está pasando mal. Y nosotros utilizamos una herramienta tan poderosa como es la magia, el ilusionismo. Con Aladina, con Teodora, con tantas otras ONGs que se dedican a hacer la vida de los niños hospitalizados más llevadera, pues hacemos cada uno nuestro granito de arena. Y como digo, nosotros utilizamos la magia como herramienta, algo muy poderoso que consigue que los niños y los no tan niños, los padres, los familiares, se ilusionen y se diviertan y bueno, pues que se les haga más más iba a decir más tranquilo, no es tranquilo.
Más llevadero.
Más llevadero, efectivamente, sí. Por no repetirlo, sí. La estancia hospitalaria.
Bueno, Juanjo, es que al final es algo que venimos viendo en las últimas décadas, ¿no? La necesidad que tienen los niños enfermos de recibir otro tipo de cuidados y, sobre todo, otro tipo de dinámicas en el hospital, ¿no? Todo esto viene de aquellas teorías, ¿no?, del doctor Patch Adams, ¿no?, que es el que un poco revoluciona un poco todo esto, ¿no? ¿O no?
Sí, no sé si es el origen, desde luego es un referente en el mundo y además después de la película famosa sobre su vida. En España, desde luego, hay una concienciación, una sensibilización especial por parte de muchas ONGs y de muchas instituciones del concepto humanización de los hospitales. Se trata de que esa estancia siempre dura, siempre complicada, pues se haga más humana. Y bueno, pues son muchas las ONGs que cada uno, como decía antes, pues está Payasos Sin Fronteras o está Fundación Teodora y otras ONGs que son a través del clown, están los cuentacuentos, los voluntarios de otras ONGs. Nosotros utilizamos el ilusionismo y conseguimos eso, que un niño que no puede asistir a un espectáculo de magia, pues de repente aparece un mago en su habitación y disfruta de lo que el ilusionismo es capaz de ofrecerles.
Oye, y una curiosidad que me ha llamado la atención es que, o sea, habéis batido un récord Guinness solidario, ¿no?
Sí, hicimos un récord Guinness muy divertido y muy comprometido porque implicamos a decenas de magos en toda España, a decenas de hospitales. Hicimos el título del récord es la clase de magia en hospitales más grande del mundo. Ahora no recuerdo el número de asistentes. No lo recuerdo, no me lo voy a inventar, porque ya de esto hace ya unos años. Pero sí, conseguimos ese récord Guinness que lo llevamos muy a gala y los magos además y los hospitales pues tienen su título de haber participado en un reto de estas características que lo que hacía en definitiva era representar algo que se está haciendo en España y no se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? De hecho, somos pioneros en la forma en la que se utiliza la magia y sobre todo en el volumen, en el número de actuaciones de magia y de hospitales que visitamos. La magia siempre ha estado muy asociada a centros asistenciales, pero no con este inmenso volumen que desarrollamos en la Fundación Abracadabra. Son más de 60 hospitales los que visitamos prácticamente todas las semanas, más de 100 magos y casi pues 1.600.000 1.800.000 los beneficiarios directos de nuestras actuaciones.
Qué maravilla.
Y entre esos 100 magos, Juan José, está Jorge Blas. Hoy queríamos que estuviera con nosotros, pero está muy lejos de aquí, está a miles de kilómetros de España, pero nos ha querido mandar un mensaje y quiero compartirlo con todos los oyentes.
Hola amigos de Es Radio y a todos los compañeros de la Fundación Abracadabra. Un abrazo enorme desde Sri Lanka, donde estoy estos días, y quería pues estar presente en esta entrevista para contaros lo importante que ha sido para mí la Fundación Abracadabra. A nivel personal ha sido un proyecto increíble con el que he conocido a un montón de personas. Me ha permitido llevar mi magia pues a colectivos, a residencias, a hospitales, a lugares donde de verdad se necesita magia. Y yo siempre digo que es la magia con mayúsculas, y es verdad, no hay magia más poderosa que la de poder ayudar y estar con los más necesitados. Así que un abrazo enorme. Aquí en este lugar también, dentro de un par de días, visitaré un centro para poder compartir mi magia con la gente de aquí. Y nada, pues a seguir con la magia solidaria y, lo más importante, regalando magia con toda la ilusión.
Juan José, nos ha querido mandar ese mensaje, Jorge Blas, el mago Jorge Blas, el gran Jorge Blas, que es miembro fundador y patrono de la Fundación Abracadabra.
Jorge es un pilar básico en la Fundación. Desde su inicio le conocimos varios magos y en la escuela de Ana Tamariz, donde unos estábamos aprendiendo y Jorge ya muy jovencito pues estaba de profesor. Y como digo, es un pilar básico para el desarrollo de las actividades de la Fundación. He de decir que Jorge es el primer mago, el más comprometido, hace muchísimas actuaciones con la Fundación, absolutamente de forma, digamos, sin publicidad de ningún tipo, y consigue también ser un referente para que otros magos se sumen al proyecto. Él está en Sri Lanka, pero viene de Corea, Y también quiero mencionar el hecho de que en Corea se ha, ha tenido lugar la semana pasada el Congreso Mundial de Magia, que es el evento mágico más importante, se celebra cada 3 años, y ha habido, por parte de los magos españoles, han arrasado en los premios. Se han llevado premios Junque, Miguel Muñoz, Héctor Mancha ya se lo llevó hace 3 años, todos ellos son además magos colaboradores de la Fundación, y quiero reivindicar la magia como arte y el reconocimiento que supone que la magia española pues es, como digo, reconocida a nivel mundial. Y la magia solidaria pues también, porque somos, antes decíais, pioneros y campeones en donantes, posiblemente seamos, tengamos esa misma vocación y ese mismo privilegio de ser los pioneros y de llevar la magia solidaria a hospitales de toda España, más que en ningún otro país.
Juan José García, presidente de la Fundación Abracadabra, muchísimas gracias también por estar con nosotros y que sigan regalando sonrisas y regalando magia en los hospitales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
Bueno, Dani, pues aquí te los dejo a los dos. Bueno,
Ramón,
oye, es que aquí hay veces,
Cuando, sensibilidad.
¿Verdad?
No sé si demasiada sensibilidad.
A flor de piel.
Las 3 seguidas han sido...
Sí, es verdad.
Un momento de insensibilidad de la mano de Dani.
Es verdad que tú vienes de un campo tan sensible como es el boxeo.
Efectivamente.
¿Dónde bueno, pero qué tiene que ver?
Ese abrazo que,
fíjate cómo te lo devuelve.
Ahí hacen magia. ¿Ves las estrellitas?
Hombre, allí también hay música, ¿eh? Sí, allí sí, también claro, hay mucha música.
Hecho, de hecho, quedan sonados.
Hombre, totalmente.
Algunos al final bueno, entran en política.
Es que, siguen porque no quieren.
Round 2.
Venga.
A ver. El primero dice Aspitarte que ganó él.
Sí, sí. No.
Vamos a ver. Todo lo que diga Aspitarte, créete la mitad.
Vamos a ver en este nuevo reto. A ver,
la historia depende de quién la escriba.
Bueno.
A ver, déjalo. Adelante.
Vamos a ver esta. Round 2. Dos apellidos vascos. Aspitarte versus Ugarte.
Correcto.
Con la música de por medio. Atención. Esto es un concurso, son datos inútiles que no saben para nada, pero simplemente para pasar el rato. Entonces, así. O sea, sí, no hay más.
Nos quedó claro el lunes. Si no lo quieres explicar, no hace falta.
No hace falta. Pero vamos allá, vamos a escuchar a Queen, si os parece. Vamos a escuchar Somebody to Love.
Porque nos dices que es Queen.
Qué bonito el piano. Tin, 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 tin. Muy bien.
Tengo yo en mi lista de Spotify, yo soy muy machacón, ¿no? Y precisamente en este momento tengo una versión de este Somebody to Love, un tanto country, de una chica que participó en algún talent show estadounidense que se llama Rachel Potter. Y es una versión preciosa, muy country.
Te quiere desviar. Sí. Bueno, quiere no le hagas ni caso.
Seguro que está muy bien, pero yo me sigo quedando con la de Queen.
Que no queremos hablar de Rachel.
Porque nadie supera la voz de Freddie Mercury. Pero aquí es donde viene el concurso. Vamos a hablar de la procedencia de los cantantes. Es decir, toda la información que tengáis, si la sabéis, guardárosla. No digáis nada porque es fundamental. Aquí se trata de adivinar dónde nació el intérprete de la canción que vamos a escuchar. En este caso es... Queen, Freddie Mercury. ¿Dónde nació Freddie Mercury? Es una banda británica, pero él nació...
¿Pero nos estás preguntando ya?
Os voy a dar 3 opciones. Porque es difícil.
Y espérate Freddie que Mercury, le quite el móvil.
Freddie Mercury nació en Zanzíbar, es decir, Tanzania.
Sí.
Freddie Mercury nació en Manila, es decir, Filipinas. O Freddie Mercury nació en Menia, es decir, Egipto.
Tienes que elegir... Yo digo Zanzíbar.
Yo digo la primera, ¿eh?
Zanzíbar, decir los dos.
Sí.
Efectivamente. Freddie Mercury nació. Pero,
escucha, yo lo he dicho primero.
Freddie Mercury, pero aquí habéis acertado los dos.
Vale, venga.
Venga, vamos a decir uno.
Todo el mundo sabe que
lo vas apuntando, ¿no?
Sí, sí, yo lo voy apuntando, ya que soy.
Yo recordaba algo de que fuera sudafricano. Pero...
No, es de Tanzania. De hecho, su nombre, su nombre real no es Freddie Mercury, se llama realmente Farrokh Bulsara.
Kwengi Kalingoa, ahora sí, ¿no?
O sea,
sí,
no tiene nada que ver.
O sea, que es de Bilbao, en realidad, pero bueno, continuamos.
Provincia de Zanzíbar.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Jarni. Esto es una canción que suena mucho.
Jarni, el famoso croata que jugó en el Madrid y en el Betis, ¿no?
Jarnik, ¿no?
Jarni.
Esta canción es una canción muy asidua en este programa porque, como todos sabemos, sí, o debería saber, Dieter Brandau es muy fan, no solo de este grupo, sino de esta canción en atención concreto. Ha sonado incluso en
allá
fútbol,
donde
incluso estés, en fútbol es radio. Sí, ¿eh?
Allá donde estés, Dieter Brandau.
Aire, aire, que diría.
Sí, claro, es que suena a decir. Aquí ya querían hablar, ya.
No, aire, aire, posibilidades. Notas. Yo agradecería que este concurso, ya lo dije el lunes, sea desde el día de mi nacimiento en adelante. Que no hace falta que vayamos a temas anteriores a mi nacimiento.
Bueno,
si
creo
no...
que este, bueno, está ahí.
La música es eterna.
Entonces,
vamos a ver.
Dieter
Brandau ha contado muchas veces la historia del cantante de este grupo. El cantante originario se llamaba Steve Perry. Steve Perry se
no tuvo lo conocía que... ni Perry, ¿no?
Ni Perry, efectivamente. ¿No? Esa expresión viene de Steve Perry. Si te escuchase Brandau, te daba pa'l pelo, te lo digo.
No, ya le está dando. Venga.
Venga, Perry.
Bueno, el caso es que Steve Perry tuvo que mandar el grupo y sustituyó un tal Arnel Pineda. ¿De dónde es Arnel Pineda? Esta historia la ha contado Brandau muchas veces en el programa, ¿eh? Ojo.
Arnel Pineda.
Ojo que os estoy jugando aquí los cuartos. Arnel Pineda nació en Cáceres, España.
¿Cuántos peso mosca no has conocido tú que se llama Arnel Pineda? ¿Eh?
Arnel Pineda que nació en Mérida, Venezuela.
Que no Badajoz.
Que no Badajoz. O nació, este sí, en Manila, Filipinas.
Yo creo que es emeritense.
¿Tú crees emeritense de Venezuela?
Sí, emeritense venezolano.
¿Cuál es la primera que has dicho?
En Cáceres, en España.
Venezuela.
¿Venezuela?
Sí.
Pues no, es de Manila, de Filipinas.
De Manila, cero.
O sea que aquí, nada. Bolo, bolo, y creo que de esta dependía vuestra continuidad en la
Bueno, pues oye, pues... ha sido un placer. Nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos ya, ¿eh?
Seguimos 1-1.
Veo que cuando empieza a contar la historia de Johnny, apagáis el cerebro y pasáis olímpicamente. Muy bien.
Venga, que la tercera me gusta.
Vamos a escuchar al gran Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.
Habías nacido.
Sí.
Sí.
Hombre.
Pero por poco.
En realidad, de hecho, tenía una versión
Dani,
en español.
En realidad, como ves, no escuchamos a esta. No.
Es que nos la sabemos.
Ah, ¿lo sabéis?
Sí.
Pues claro, cántala un poco de fondo, a ver. No, canta, hacen playback.
Espérate que llegue el estribillo.
Yo me lo sé en español.
Sí.
Sí. Never felt this strong. Pero con acento, ¿no? Lo tienes que cantar, ¿no?
No la cantaba mal este chico.
Ahí va,
ahí va.
Bueno, ya se ha caído, la radio.
Bueno, Glenn Medeiros, que este es un nombre tan bonito y tan exótico.
Glenn Medeiros.
¿De dónde
primo
es Glenn
de
Medeiros?
Primo de María Medeiros.
De María de Medeiros, de la portuguesa.
María de Medeiros.
Efectivamente. ¿Dónde nació Glenn Medeiros?
¿Qué parte de Portugal?
En Honolulu.
Oh.
Es decir, en Hawái.
Hawái.
Es decir, Estados Unidos.
Sí, sí.
Nada, como casi todos los grandes cantantes, es inglés y es de Bristol. O como... grandes cantantes europeos también, que todo el mundo piensa que son ingleses, pero no, son suecos y este nació en Estocolmo. ¿Honolulu, Bristol o Estocolmo?
Estocolmo.
Pues Bristol.
¡Honolulu, madre mía!
De verdad que os digo, aquí quieren empatar y encima a la mínima.
Además salían en el videoclip,
a la mínima. A la mínima. Seguimos 1-1, 0-0-0-0.
Bueno,
al final vais a empatar a cero.
Creo que es tan fácil, ¿eh? Vamos con los bravos.
Sí, aquí Huarte tiene más.
Sí, no hace falta que lo
diga. Tú no habías nacido.
Sí, tú tampoco. Bueno, tú sí.
Oye, qué falta de respeto.
Vamos allá, Black is Black. Vamos allá.
Será lo que sea, pero la mejor de todas.
¡Ay!
Ay, lo que has ligado tú con esto.
Oh, fíjate.
Ahí la cadera, ahí, ¿eh?
Ahí salía yo.
Se te va la cadera.
Oye,
¿eh?
Que le meten en la cárcel, aunque sea con efecto retroactivo. Sí.
Cuidado, ¿eh?
Va, tenía consentimiento.
¿Por escrito?
Sí, por escrito. Por triplicado.
Ahí está, okay. Vamos allá.
Vamos allá.
A ver. Todo el mundo sabemos que era su nombre artístico, no me era su nombre de verdad.
Sí, era John Fisher, era John Fisher Kennedy.
Nació Mike Kennedy.
Mike Kennedy.
Mike Kennedy nació en Berlín. Oh. Era, por lo tanto, alemán.
Esta se la sabe, Ugarte. Es que no.
Ojo. Aquí viene el momento.
Venga.
Él ha bailado con Mike, ¿cómo se llama?
Nació en Vitoria. Era de Gasteiz, era español, por tanto.
Oh, como Dios, que era Dios y hombre a la vez.
Dejaos de leches, era de Los Ángeles y era americano realmente. ¿Dónde nació este muchacho?
En la avenida Figueroa, Los Ángeles.
Los Ángeles, ahí, al lado del Staples, ¿no? Sí.
Pues yo creo que era americano, ¿no?
¿Era americano?
Sí.
Claro, vosotros decís que es americano. Sí. O sea, ¿vosotros queréis acertar juntos o hundiros juntos?
Bueno,
pues era alemán. Era de Berlín.
Es que fíjate, estaba a punto de decir que era de Berlín.
Kennedy realmente se llamaba Michael
Kennedy es un apellido muy alemán.
Kogel Sumaya.
¿Era alemán?
Es alemán.
Venga, y el último.
Pero vive en Vitoria.
El último. El último. Dios,
atención.
A ver, porque el último, como ya me lo fallen.
Vamos.
Bueno, o sea,
lo estamos intentando, Nieves.
Ya, pero es que el último no puede ser más fácil.
Atención.
Ah, sí.
Oriental, ¿eh?
Media luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer, qué veneno fue.
Vamos con Michael Boss.
Michael Boss, ¿eh? ¿Dónde nació Miguel Boss, eh?
Atención.
Todos en España, ¿no?
Que su madre era italiana, claro. Era de Milán, por lo tanto, nació en Milán igual que su madre, Lucía Bosé. O nació en Panamá, aprovechando una gira de su padre, toreando por América. O, como bien dice la canción, nació en Sevilla, aquí en España. También podría ser, porque
era panameño, ¿no?
Panameño.
Es panameño, ¿verdad?
Panameño. Sí.
Además, los Panama Papers creo que también tiene algo que ver. Y él sigue viviendo en Panamá. No, efectivamente, no, es panameño.
Bueno, pues un empate. Bien. Un empate ahí.
Bravo. Empate
sigo
técnico.
Líder, ¿eh?
Empate técnico. Bueno,
sigo
ya veremos.
Una manera para marcharse con
ya veremos, eso es, ya veremos. Ale, anda.
Dale,
anda.
Adiós. Pon bandido un poco.
Adiós.